Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Las represiones que sufrieron las comunidades de Andalgalá y de Choya en Catamarca mostraron a las claras que este modelo, que este sistema, solo puede multiplicarse y actuar a través de la opresión de las comunidades. Así, de esta manera, se concreta lo que se entiende como zonas de sacrificio, el sacrificio de cuerpos y de territorios para poder exportar algunos productos, las llamadas commodities. A veces es oro, plata, a veces es litio, a veces es soja, pero la lógica es la misma: exportar para favorecer a algunos sectores, tanto locales como internacionales, y sobre todo para que ingrese los dólares necesarios para mover esta maquinaria. Esta lógica, este modelo, solo se puede garantizar con cómplices locales. Cuesta hoy mucho diferenciar lo que dice y hace un funcionario de aquello que hace un CEO de una empresa. Cuesta mucho diferenciar también aquellos profesionales del Estado argentino que dicen defender lo público, de aquellos otros que representan a la propia empresa. Por supuesto que no hay solo eso cuando alguien pisa Andalgalá en Catamarca. También hay una multiplicidad de imágenes de resistencia, de formas de resistencia. Una organización sistemática que está atravesando hace meses, hace años, tanto las comunidades de Andalgalá como de Choya. En este programa tan especial después de la deriva, termina aquel viaje empezado hace una semana en Tucumán, abrazando a un montón de compañeros y compañeras que cotidianamente se juntan, se organizan y dicen que no a la mega minería, que hace meses, que hace años, todos los sábados a la tarde, en la plaza central de Andalgalá, se juntan para decirle basta a este modelo y reproducir una y otra vez diferentes formas de vida. Va este abrazo a esta localidad maravillosa en la cordillera catamarqueña. Va este abrazo también a un montón de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio que eligen caminar su propio destino.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Bueno, estamos acá con una enorme oportunidad que es tener una conversación tranquila con Aldo de Chaquiago, aquí en Andalgalá. Aldo es miembro de la Asamblea Algarrobo, que hace muchos años, está, entre otras cosas, poniendo en disputa este uso que quiere hacer de los territorios las diferentes formas extractivistas, tal como la que impulsa Yamana Gold y los gobiernos locales. Así que bueno, ¿cómo estás, Aldo?
Bien, contento de la visita de ustedes y tratando de contarles cosas, vivencias, compromisos y formas de vida que tenemos nosotros para compartir con otra gente que también algunos la están llevando a cabo y otros tienen intenciones de empezar a trabajar para defender la vida, la tierra.
Tuviste mucho que ver con el origen de la Asamblea Algarrobo. ¿Querés contar algunas cuestiones de cómo se generó, en qué contexto se generó?
En un contexto de orfandad. Veíamos con mucha impotencia cómo se venían las empresas mineras y cómo estaban trabajando, cómo se habían iniciado, se había iniciado una de las grandes empresas a cielo abierto, minas a cielo abierto en Latinoamérica, Alumbrera, y nada, sin ningún dato cierto de por qué, cómo trabajaban, qué generaba, la riqueza que nos dejaban, como siempre nos prometieron, el progreso, y no lo veíamos, y queríamos saber cuándo íbamos a empezar a ver algo bueno. Y nos chocamos con que pronto empezamos a ver cosas que, por ejemplo, enfermedades que no eran comunes en la zona, y nos empezamos a preocupar mucho, a averiguar, y éramos ignorantes total de lo que era minería a cielo abierto. Y bueno, chocamos con esa realidad que es tremenda, y aunque no sepamos totalmente hoy todo lo que nos trae, pero siempre perjudicándonos. Y entonces, a través de un amigo que venía de Buenos Aires realizando un video de otras luchas que había en el país, pasó por acá y nos involucramos un poco y lo vimos al video y viendo la lucha de otros pueblos, por ejemplo, Tinogasta, Famatina, Chilecito, algunos pueblos del sur, y vimos que la gente estaba luchando y también estaban muy, muy pobres de participación. Igual nosotros estábamos peor que ellos. Y entonces me desesperó eso. Y cuando terminó el video ese que lo pasaba este muchacho, dije, bueno, mañana le cortamos a esta empresa que ya estaba trabajando para hacer los campamentos y en un año la explotación de la minería a la cabecera de nuestro departamento. Y ahí propuse de que me iba a poner solo si no me acompañaba nadie en ese lugar. Y a la mañana y se prendió un amigo y al otro día temprano acordamos entre los dos ese lugar, y que hoy, después de 12 años, lo acordamos el 14 de diciembre del 2009. Y sí, ahí empezó todo, pero no es que uno sea el hacedor de la Asamblea del Algarrobo, ni mucho menos, porque yo de pronto tuve el coraje de iniciarlo, o la voluntad de iniciarlo, pero si no hubiera llegado el tercer integrante de eso, y el cuarto, y el quinto, y el otro, bueno, seguramente hoy no estaba, no contamos la historia del Algarrobo. Son muchos los que participaron de esto, y son muy valiosos estos últimos que se quedan en el Algarrobo hoy, y que lo engrandecen.
¿Y qué sentís a más de 12 años, ¿no? del origen de esta asamblea? ¿Qué cosas te dejaron esta historia?
No, con el proyecto de liberación que uno tiene desde hace muchos años, es una pequeña semillita, y por ahí, a pesar de logros que tenemos, me sigo siendo un poco frustrado, ¿no? Porque el proceso de concientización para luchar por la tierra, por el agua, por la vida, es muy lento. La gente lo va entendiendo de a poco. Y el proceso de destrucción de las empresas que vienen a dinamitar nuestro cerro es muy rápido. Entonces, la desigualdad o la correlación de fuerza o de tiempo es muy enorme. y uno se sigue siendo sintiendo impotente, así, no del todo conforme, o nunca voy a estar conforme, porque en la medida que haya pobreza, que haya desigualdad, que no haya justicia, que no haya nada, no sé qué sabor a triunfo le podemos encontrar en la vida, ¿no? Es una lucha permanente.
A veces hay una crítica que se hace a acabo de hacer el plural, digamos, a los colectivos que formamos parte de la resistencia a estos territorios, de estar siempre a la defensiva, de no poder de alguna manera proyectarnos positivamente en políticas de reproducción de la vida. ¿Vos qué sentís al respecto? ¿Sentís interpelado? ¿Pudieron desarrollar formas positivas de vida? ¿Cómo lo vivís?
Nuestra lucha es por la vida y, por lo tanto, todos los días tratamos de generar ideas cómo mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, soy un anticonsumista, por ejemplo. No tengo auto, no tengo moto, no tengo computadora, televisores, no tengo nada de eso. Tengo lo necesario, que es un teléfono, que lo tengo como una herramienta, que es muy valioso y lo utilizo bastante. Y además vivo con un pequeño terreno que tengo en mi casa de verdura, fruta y cosecho lo que tengo y lo que no tengo también lo pido por ahí en la producción, y permanentemente estoy tratando de hacerlo con alguien para que vean que se puede hacer cosas para el autoconsumo y para toda la cuestión esa. Y en todo el tema de los muebles, del reciclado, también lo hago yo, el tema de la cama, el tema de la silla, todo. Trato de reciclar y ver cómo puedo transmitir a partir de eso el compromiso y de la voluntad que uno tiene para desarrollar cada una de las cuestiones esas, ¿no? Y además también proponiendo cosas que puede ser mucho más rentable para nuestro pueblo. El tema de la planificación, la planificación educativa, a partir de la planificación rural, urbana, la planificación económica, la planificación cultural, que no hay. Nuestro gobierno solamente improvisan. Lo de ellos, los proyectos de ellos, empiezan con un proyecto de una semana antes de las elecciones y el proyecto de eso termina una semana después de las elecciones. Y después todo es improvisación. Y así no va en la improvisación eso. Entonces, no hay un proyecto de comunidad, no hay un proyecto de región, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de humanidad. Y entonces, si no tenemos proyecto, todo es un obstáculo en la vida. Entonces proponemos un montón de cosas, alternativas desde hacer una casa. Tenemos la piedra, el agua, la piedra, la tierra que se forma adobe, que es casi una casa de eso, antisísmico en la zona, y siempre algún pequeño sismo, movimiento telúrico. Y tenemos la caña, el barro para la torre, sin embargo, todos nos traen de afuera. Parecería que acá nos enseñaron desde siempre que lo trascendente viene desde el más allá, está en el más allá. Y nunca nos enseñaron que lo trascendente está en el más aquí. Mirarnos para adentro. Y ese mirarnos para adentro nos hace ver cosas. Y lo dije, sí, lo digo siempre esto, como decía algún poeta por ahí, una frase: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y entonces, si no la vemos, no la descubrimos, no sabemos lo que tenemos, no la podemos defender, no nos podemos involucrar, no podemos amar. Es una cosa. Y la tierra no es una cosa, es parte de la vida.
Estas son unas coplas que no quisiera dejar de cantarlas en esta noche, en nombre de la cultura de donde yo vengo, que es, bueno, me habrán visto que no soy muy rubia. Soy nacida en los valles calchaquíes, soy hija de los pueblos naturales, de nuestra América Latina. Y estamos sufriendo muchas cosas, los saqueos, de la venta de las tierras, los enajenamientos de las tierras con la gente adentro. Como si nada fuéramos. Y bueno, con una difícil situación también en la zona donde nuestro país tiene riquezas en minerales, con la explotación de las minas a cielo abierto, tal el caso de Famatina, que vamos a estar dentro de prontito por allá. Creo que el pueblo no debe permitir que se la desmenuce a nuestra madre tierra. Las coplas para don gobierno se llaman. La pucha con don gobierno que nos deja de embromar si le falta pa' cigarro otro impuesto y decretar. Un gato y un abogado a un pozo se cayeron, como los dos tienen uña y a fuerza de uña salieron. Soy jovencita, puedo luchar todavía.
En esta deriva 229 escuchamos a Mariana Carrizo con la canción Coplas para Don Gobierno en su versión en vivo de Cosquín 2012. Y ahora seguimos con la entrevista a Aldo de la Asamblea del Algarrobo.
¿Y cómo se vincula la tierra con ancestros y con descendientes? ¿Cómo se atraviesa cuando tenés ese contacto más allá de la tierra como un mero sustrato y la tierra pasa a ser la identidad?
Simplemente pisarla, quererla. Y yo de pronto... Hay miles de formas que hacen, por ejemplo, para adorar a nuestro antepasado, a nuestro pueblo originario. Y entonces sacan una huipala, sacan, no sé, dibujos de ellos, cosas que hacen a la historia de nuestro pueblo originario. Y yo no me siento identificado con eso. Yo digo, el mejor homenaje que le puedo hacer a mis antepasados, a esos antepasados, es amar la tierra, cuidarla, respetarla, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente. Eso es lo que hago permanentemente. No tengo ni anillo, no tengo ni cosa de barro, no promociono todo eso. Hago lo que ellos harían hoy si estuvieran en el tema de la tierra. Y para el futuro que me siento impactado por eso, porque digo, vamos a tener futuro con lo que nos estamos pasando. Yo siempre, ahora digo, no sé cuántos años más tenemos de vida en la Tierra, 20 años, 30 años, el agua está escasa en el mundo, el agua cada vez está contaminada en nuestros pueblos, que es muy escasa, llueve 2 meses en el año, y el agua esa que está en depósitos subterráneos, donde se forman aguas fósiles, se le dice, porque perduran millones de años, agua pura. Y estos tipos vienen y la sacan por millones de litros, con bombas de abajo a la tierra, y entonces esas hacen decaer las vertientes que sale el agua para proveer de agua a nuestros pueblos, y están secando los pueblos nuestros. Es tremendo lo que nos pasa a nosotros, pero mucho más tremendo lo que está pasando en la allá más para el lado de la Puna, donde está el tema de la hora del litio. Son unos humedales muy chiquititos, vegas le dicen ahí, en la zona esa donde, no sé, aparecen charcos, por kilómetros de redonda aparece un charco, donde hay unas poquitas plantitas y donde hay cientos de animales que van a tomar agua ahí, y las comunidades, que son muy escasas también, y que le da vida a esos lugares, y ahora se la están consumiendo las empresas mineras. Entonces, para el futuro, para dejarle algo al futuro, no sé, lucho todos los días y me siento con una angustia tremenda. Nunca quise tener hijo, sabiendo porque decía, nació una hija, que yo siempre digo, es hija de Ana, la madre, porque me daba terror que haya un hijo o alguien que uno quiere mucho, uno no sé, lo piensa como continuidad de la vida. ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué le estamos dejando a eso? Me duele y pienso, cuando nace un niño, ah, pobre, digo, pobre, en vez de decir, bendito sea, bendito, ya llegaste bien, pero está mal, 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 mal. Estamos consumiendo basura todos los días, ya hay enfermedades desde que nacen los chicos, hay, no sé, esta vacuna que nos meten todos los días, yo no me voy a poner vacuna. Bueno, pero eso es bueno, el tema de la que así quiero que la gente salga a la calle, quiero que la gente salga a la, pero como no tiene un ejercicio de la participación, nunca se lo dieron en nuestro pueblo y en muchos pueblos de la Argentina, el tema del mandato, el mandato, ¿cómo se llama? Ese paternal mandato, ¿cómo le dicen?
Patriarcal.
Patriarcal de la familia, callate la boca, vos andás, no escuché a los grandes, vos andás a jugar, yo debía resolver el problema. Después la iglesia, la resignación, en otro mundo vas a vivir mejor, si acá está mal, bueno, ya en el otro mundo va a estar mucho mejor, en el paraíso. Va a la escuela, hacé lo que yo te diga, obedecé. Yo tengo la verdad, el maestro, el profesor, llamarlo a todo el mundo por la profesión que tienen, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el aseño, el profe. No, sí, yo nunca, no, yo jamás permitía eso, que me dijeran algo de esa manera, porque no sé, es el tema de la estratificación, mirada todo desde arriba, con esa mirada de superioridad y no darle participación. Cuando es todo, estamos. Yo voy a la escuela para aprender cosas, porque yo sé un montón de cosas, pero vos también tenés que saber otro montón de cosas que yo no las sé. Entonces, el compartir esa cuestión. Y nada, eso, el tema del patriarcado es muy grave en la zona, y entonces te da la cosa esa de obedecer, obedecer y obedecer. Y respetar leyes, respetar el orden. Ahora en estos días tengo otra causa más de las 18 que tengo en mi haber, de todas las cosas que tengo, el último es por desobediencia. Y recién se dieron cuenta que soy desobediente. Fui desobediente toda la vida y siento eso, tengo también, soy perseguido por eso, por ser desobediente, pero no dañino, es. Desobedezco las leyes generales para, ¿cómo se llama?, para unir en una sola ley, la unión, la fraternidad, el amor a la tierra, el amor al prójimo, al semejante. El semejante, algún poeta dijo por ahí, lo nombraba siempre el semejante. El prójimo lo dicen los religiosos, pero bueno, tienen parentesco ahí, por el no, nosotros, yo y los otros. Y me encanta eso, hablar desde un nosotros, construir desde un nosotros. Me encanta, me gusta esa palabra.
Y el nosotros, además de la comunidad y el tejido social en el cual se vive cotidianamente,
¿Puede tomar otras escalas? O sea, ¿puede haber un nosotros catamarqueño, un nosotros nacional, o crees que el nosotros necesariamente está limitado a nuestra cotidianeidad?
Tiene que haber un nosotros universal. Eso. Porque nosotros acá en la zona, si bien estamos peleando con las empresas mineras, es por lo que nos toca específicamente a nosotros la minería. Pero estamos compenetrados y nos duele la deforestación, la energía nuclear, los agrotóxicos, toda la forma de destrucción del planeta. Porque lo que pasa en Japón sabemos que tiene repercusiones en nuestro pueblo también, o va a tener alguna vez la energía atómica, ese que viene avanzando por los mares, destruyendo la, ¿cómo se llama?, la vida del mar, la vida de los bosques, del aire y de todo eso. No, lo están destruyendo y yo me duele lo que pasa, nos pasa a nosotros y me duele lo que pasa allá lejos, somos parte de la tierra. Nunca pensé en la frontera, que hubiera frontera, nunca pensé en eso, como no tampoco en reniego del tema de clases sociales. De clase social, cuando todos tenemos derecho a todo.
Bueno, es un montón que teníamos ganas de conversar con vos. Te dejo las últimas palabras agradeciéndote desde Después de la Deriva, acá en FM La Tribu, así que cerrá con lo que tengas ganas de decir.
Que a mí me conmueve, me llena de energía cuando viene alguien a visitarnos acá en nuestro pueblo, pero... me gusta mucho cuando sé que en otro lado se están organizando. Y eso nos ayuda. Eso. Estar todos comprometidos por una lucha en común, la vida.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada. Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, estamos en la Plaza Central de Andalgalá, la Plaza 9 de Julio, y tenemos la oportunidad de hablar con Ruth, que es de la Asamblea El Algarrobo, es compañera aquí de Andalgalá. Gracias, Ruth, por este momento, a momentos de la caminata de los sábados, ¿no?
Sí, estamos como todos los sábados, hace más de 640, bueno, esta sería la 641 caminata que empezamos allá por el 2010. Y que bueno, es muchas gracias por venir. Te sigo, esa fan. No, pero bueno, está bueno que gente como vos o personas que realmente la tienen a la lucha estén acá. Y la verdad que nos da un aliciente tan grande. O sea, personas que admiramos y que estén acá. Y se comprometan y compenetran con la lucha, bueno, muchas gracias.
No, a vos. ¿Cómo nace la caminata? ¿En qué circunstancias se da la primera?
La primera empieza después del 15 de febrero de 2010, cuando nos reprimieron. Fue un lunes y empezamos a caminar el sábado siguiente. Previo a eso habíamos hecho algunas, o sea, años anteriores habíamos hecho caminatas, qué sé yo, pero no de manera constante. Desde ese momento empezamos a caminar. Y hace mucho ya. Hace mucho ya, ¿viste? Y que se fue sosteniendo con la gente que se fue sumando. También, digamos, rotamos mucho, porque al principio éramos mucha gente muy comprometida, y después el cansancio ese que hablaban esta mañana en la radio también hizo su acción, digamos. Y bueno, pero vamos y venimos, flotamos y bueno, se sigue sosteniendo, ahora lo sostienen jóvenes, más jóvenes que uno, y que eso está buenísimo también, porque la semilla, digamos, va creciendo y la conciencia también, y entonces está bueno esto. Pero la sostén es del pueblo, vos viste, somos de toda la ideología, creencias, puntos de vista, coincidentes o no, pero ahora cuando caminamos realmente es el pueblo que se une. Realmente el pueblo que se une.
Gracias, Ruth. Gracias por esto.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir. Gracias.
El pueblo organizado que le dice no a la mina.
Después de la deriva.
Bien, estamos acá en la Plaza 9 de Julio, en la Plaza Central de Andalgalá, y tenemos la oportunidad de hablar con Edu, un compañero de la Asamblea del Algarrobo, acá en Andalgalá. Acabamos de terminar la caminata que va más de 600 caminatas, 641 me agrega acá Edu, veces que el pueblo de Andalgalá rodeó la plaza reclamando. Así que, bueno, gracias Edu, y un poco la pregunta inicial es ¿qué representa esta caminata?
Hola, Guille. Bueno, me parece que lo primero que representa esta caminata es dignidad, ¿no es cierto? Es amor por nuestro territorio, es amor a la vida, es amor a nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos acá caminando hace más de 12 años en defensa también de su futuro. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos acá en Andalgalá. Y le enseñamos también a ellos a cuidar y a defender su tierra, su agua, de cuidar a Pachamama, ¿no es cierto?, dadora de vida. Eso es lo que significa esta caminata.
Edu, ¿y qué significa en este momento, o en qué situación están en relación con esta resistencia de Andalgalá? Vienen de una represión fuerte, pero a la vez se reconoce una lucha que vienen dando y que evidentemente está poniendo muchos obstáculos al proyecto de Yamanagol.
Sí, es así. Se viven tiempos duros acá en Andalgalá, se viven tiempos difíciles, tiempos violentos. Están buscando criminalizar, ¿no es cierto?, nuestra lucha. Bueno, de hecho, a mí defender el agua me valió estar 12 días preso. Y es, digamos, su modus operandi, ¿no es cierto? Buscan todo el tiempo amedrentarnos, buscan callar nuestras voces, buscan doblegarnos. Pero bueno, nosotros seguimos resistiendo, sabemos que somos muchos los que decimos que no a la megaminería acá en Andalgalá, somos muchos los que defendemos esta tierra, y no les va a alcanzar con palos, ni con balas, ni con fiscales, ni con jueces, ni con la policía. El pueblo de Andalgalá es mucho más fuerte que eso. Y es sobre todo un pueblo consciente e informado, ¿no es cierto? Por eso es que estamos acá, por la información a la que nosotros tenemos acceso. Nosotros sabemos que ese proyecto es inviable por donde se lo mire. Por lo tanto, bueno, ellos se ven obligados a hacer estas cosas, ¿no es cierto? Porque saben que no logran la licencia social, no logran, ¿no es cierto?, el permiso del pueblo. Entonces, cuando no les alcanza la plata, cuando no les alcanza meterse en las instituciones acá en Andalgalá, hacen eso. Violentan a la gente, ocupan a fuerzas especiales, ¿no es cierto?, de la provincia para la represión y para validar, ¿no es cierto?, todo ese proceso ilegal, ¿no es cierto?, que ellos llevan día a día adelante.
Bueno, Edu, la última pregunta es básicamente ¿qué querés agregar, cómo querés cerrar y cómo continúa esta lucha tan importante, que además no solo hacia adentro de la provincia de Catamarca, sino que Andalgalá hoy representa un icono de resistencia dentro del país en relación con los extractivismos?
Bueno, no, me quedaría agradecer siempre el apoyo de gente como vos y de un montón de organizaciones que nosotros sabemos que nos escuchan. Siempre es importante que nuestra voz llegue a lugares en donde por los medios tradicionales no llegan, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los medios de comunicación generalmente están pactando, están arreglando y están trabajando a conveniencia, ¿no es cierto?, de las megacorporaciones. Entonces siempre es importante, cada vez que tenemos la oportunidad de difundir nuestra lucha, de transmitir nuestro mensaje, es contar eso, lo que se vive acá en Andragalá. La lucha de Andragalá es parte de la vida de cada uno de los vecinos, ¿no es cierto? Hay vecinos que cambiaron sus hábitos de vida por defender su agua. Entonces, agradecerles a todos los que transmiten nuestro mensaje, a todos los que nos apoyan, y bueno, y siempre seguir resistiendo, ¿no es cierto? No queremos megaminería acá en Andragalá, queremos que bajen las máquinas del cerro, queremos que liberen nuestro cerro y dejen de contaminarnos, no solamente nuestra agua, sino nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nosotros acá en Andragalá hemos perdido la paz, que es también una cosa por la que nosotros luchamos. Nosotros queremos recuperar la paz, queremos volver a ser lo que éramos, un pueblo próspero, y que no es con megaminería, ¿no es cierto? Es con agricultura, es con turismo, con producción, con otras cosas. No va a ser nunca con megaminería.
Bueno, muchísimas gracias.
Te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel. Quiero que tu vuelo viva en te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos.
Pasó por Después de la Deriva el tema Nada Tengo de Ricardo Vilca en una versión con la banda Divididos. Ahora continuamos con audios de dos compañeros de Choya que nos cuentan sobre la represión que hubo en la localidad.
Bien, estamos acá con un compañero en plena Plaza de Andalgalá, la Plaza 9 de Julio, un compañero que fue uno de los protagonistas del levantamiento de Choya y la posterior represión. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta, bueno, ¿por qué se levantó Choya?
Bueno, muy buena noche. Soy un hermano de Choya. El nombre lo dejo para el último. Nosotros levantamos porque el agua empezó a venir mal. Nos empezamos a enfermar los chicos, los grandes. Y dijimos a un grupo de vecinos, ¿qué pasa? Nos fuimos hacia el cerro y vimos que sí, ya está el agua, queríanse contaminar. Por eso fue la urgencia de nosotros, Choya, decir basta. Basta la minería, basta la minería al cielo abierto. Si no lo hacemos ahora, lamentablemente, yo al rato puse ahí un cartel, algunos lo escucharon, el agua se nos va por las manos, de los promedios de los dedos de la mano. Andalgalá es grande. Tiene muchos pueblos, Chaquiago, Villavil, Potrero, Huaco, Maggi. Y este le pido respeto a todos los andalgalenses, porque esta es la primera vez que yo doy una vuelta en la plaza. Ya no sé cuántas vueltas van dando. Le pido mil disculpas a ellos. Pero hoy lo hice con todo el corazón, destrozado. De a poquito tengo 4 hijos y yo a mis hijos le quiero dejar una agua pura, cristalina, que se la pueda beber el día de mañana. Pero si seguimos así, lamentablemente, no va para más.
Fueron víctimas de una represión brutal. ¿Qué un poco querés comentar algo al respecto?
Sí, fue en la semana pasada, en el cambio que hicieron ellos. Primero la policía fue a las 6 de la mañana, pasaron las camionetas por nuestros pueblos a una velocidad máxima. Menos mal que fue a la mañana, porque si los chicos iban a la escuela, no sé qué hubiera pasado. Los chicos entran a las 8, pero ellos pasaron a las 6 adelante. Fueron, dejaron acá en el kilómetro 19, una custodia, 3 policías y una camioneta atravesada. Subieron hacia arriba donde estábamos nosotros, en el corte que estábamos haciendo hacia el globo, por donde suben las máquinas. Las máquinas, los camiones, el combustible y la gente que va a trabajar allá. Y nos instalaron ahí. Fueron y trataron, como dice, los policías fueron, nos hablaron que iban a hacer todo pacífico, que iban a pasar la gente, bajar la gente, que decían que nosotros la teníamos como rehenes. Nosotros, cuando ellos quisieron bajar, les decían, bajen, pero no suben. Y ellos no quisieron bajar. Querían cumplir con su horario de trabajo, porque, como les dije, son obreros como nosotros. Ellos tienen que cumplir el horario de cada 15 días volver. O sea que no lo teníamos como rehenes. Bueno, ahí dijo, baja la policía, baja la gente y sube la otra gente. O sea, bajaron 90... de un lado y subieron los otros 90, 27 camionetas. Y ahí, a donde subieron las 27, se nos colaron 2 camionetas que iban con tachos. Dice que eran agua, ¿no? Era todo combustible que era para abastecer allá, los generadores, todo eso. Pero ya no queremos más que suba, ya directamente que baje la última máquina, el último obrero, porque no, si no va a ser lo mismo. Ahora se nos viene el traslado. Y bueno, después vinimos a Choya y ahí subieron unos compañeros a donde tenían señal para decirnos que no han traicionado a los policías, porque ellos hablaron que la gente, no camioneta con combustible. Por eso pusimos nosotros acá en Choya, en Aguas Claras, le dijimos no a la policía, que no iban a pasar. Y ellos llegaron con que en las buenas o en las malas iban a pasar. Y ahí empezó el disturbio. Muchos compañeros salieron heridos con balas de goma que ellos tiraron. Al tonteo había criaturas mujeres y a la vez nos trajeron una compañera, que ella lo único que decía que defendía el agua y que iba a poner el escudo, que eran sus hijos. Eso fue todo. Y para una sola mujer fueron como 15 policías, es una vergüenza. Y eso le pedimos al señor gobernador Jalil, que lo estamos esperando, ¿no? Ya para dialogar, para que venga y ponga la firma, que se vaya a Guarrica, que se vaya a Mara, que no queremos más minas en nuestro pueblo. Ya tenemos un pueblo fantasma, que es Bisbil. Nadie habla de Bisbil. Hace 20 años empezó la lumbrera, ahora vayan a ver si hay alguno de Bisbil. Si viene y me dice que hay viviendo uno, yo me alejo. Pero vayan a ver si hay vida ahí en Bisbil. Ya un pueblo fantasma. Y vamos a seguir nosotros si seguimos así. Que sea la minería, supongamos, que es así lo abierto.
Agradeciéndote en nombre después de la deriva en FM La Tribu, te dejo las palabras finales.
Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes que vinieron a acompañarnos con ¿cómo se llama? Para poder salir al resto del país, sé que nos están acompañando, porque después que fue la represión vi por canales, por celulares, que de Mar del Plata, de Sur, de Tucumán, de todos lados, nos están apoyando. Pero la lucha está acá, y a la gente de Andalgalá, si la llega a escuchar, que ya como dicen, que aquí eran cuatro locos que daban la vuelta a la plaza, ahora somos 5 o 6 choyanos que estamos ahí arriba aguantando, si nos viene el frío, si pueden ayudar con ya mercadería, gracias a Dios no sufrimos. Tuvimos comida todo este mes que pasó, cocinábamos un buen locro, un buen guiso, pero ahora nos falta abrigo, se nos viene el invierno. Tenemos unas carpas, unos plásticos, pero y leña, porque vamos a seguir a nosotros. Yo, por lo menos, de mi parte, voy a seguir hasta el último. Hasta que no vea la última máquina que baje, no voy a parar. Y así todos mis compañeros de Choya, o sea, el pueblo de Choya, pero yo quiero que eso se vaya a Maye, vaya a Huaco, vaya a Chaquiago, vaya a Potrero, vaya a Vivir, todo, porque todos somos. Aquí es uno de River, de Boca, peronista, radical, pero todos pelean por el agua. Somos un solo partido, que es el agua.
Muchísimas gracias. Bien, aquí estamos hablando con Rita de Choya. Bueno, Rita, comentabas que estuviste en el momento de la represión.
Sí, fue una tarde del día 3 de mayo. Nos reunimos varios vecinos ahí para esperar a los chicos del cerro, los que están haciendo ya una guardia en el cerro, para proteger que no entren más las máquinas para el lado del río que baja al pueblo de Choya. Y se hizo todo el día, la tarde, y no sabíamos nada. Entonces esperábamos ahí que bajen las camionetas porque nos decían que estaban todos los de seguridad de la provincia para arriba. Y entonces cuando vinieron empezaron a insultarnos, que estábamos haciendo corte, que eso no era legal. Y ahí empezaron a los balazos, a los tiros, nos querían golpear, nos empezaron a golpear todo. Entonces nosotros desconocíamos, unos nervios pasamos y golpearon re mal a las mujeres, una balacera total. Tiraron más de 150 disparos. Nosotros ahí tenemos una piecita, que donde es como un refugio, es de bloque y chapa. Y ahí nos metimos como podíamos. Yo levanté a los niños, los metí en una caja y las hice a las mujeres que se tiren al piso porque las balas pegaban contra la puerta. Y arrimé un mueblecito así porque la querían abrir por las ventanas, por los dos lados eran las balas, pegaban por medio de las plantas, tenemos árboles ahí. Y a los chicos en la calle los pateaban, les tiraron muchos balazos, había muchos heridos. Y en un momento yo les decía que por favor ya paren de golpearlos porque iba a haber un muerto. Porque había una chica tirada, la tiraron, la golpearon, la levantaban en el aire. Y después levantaron a Karina, la atropellaron 12 policías contra de un alambrado y la pillaron ahí, la agarraron de los brazos y la metieron al móvil, la golpeaban, la insultaban cuando ella no podía más, tiene 2 niños. Después la tomaron detenida y ahí estuvimos en la lucha hasta que la liberaron, pero la trataron mal. Esto todo mandó el gobernador Jalil, la represión vino desde Catamarca, porque esos uniformados son que pertenecen a un grupo Kuntur de la ciudad capital de San Fernando, y junto con un grupo de la policía de acá de Andalgalá subieron al cerro, pero golpearon mal, muy mucho, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Hay un anciano de 88 años y tiene muchos balazos en el abdomen. Otro de 60, de 70, están todos lastimados. Aparte, en el hospital no nos querían curar porque fuimos con uno de los heridos. Yo lo llevé y lo retaron, le decían de que estaba haciendo disturbio, que por eso estaba lastimado. Y bueno, viendo eso, después ya nos volvimos al pueblo totalmente despreciados por la gente del hospital. Y nos curamos en las casas como podíamos, con mertiolate, con remedios caseros, con calmantes. La gente quedó muy triste, muy dolorida y muy, muy golpeada, sufriendo mucho. Y cada cambio de turno de la minera, ellos suben a reprimir. Es eso lo que tengo por contar, es porque nosotros cuidamos el agua del río, porque rompieron las máquinas de acá, rompieron las nacientes del río Choya, son máquinas de la empresa Mara. Por eso es nuestro reclamo, nosotros queremos que la empresa se vaya del cerro, que no nos rompa más, porque es nuestra vida, nuestra agua para nuestros animales, plantas. Nosotros somos cosecheros, vivimos de los productos que nos da la tierra, de nueces, de membrillos, de frutales de carozo y de siembra, de hortalizas, de choclos, maíz, todo lo que se pone en la zona. Aparte, Choya es un pueblo chico, digamos 300 hectáreas cultivadas, con alrededor de 800 pobladores, así que bueno, eso es lo que tengo por contarles de nuestra lucha por el agua.
Bueno, muchísimas gracias, Rita.
Muchas gracias.
En este programa tan especial, mis compañeros y compañeras tan queridas del grupo Después de la Deriva me pidieron que diga las palabras finales. Trataré de decirlas. De paso, les mando un abrazo enorme a Caro Strongoli, a Natalia Concina y a Ser Arbolella, que Ser anda con COVID, así que les mandamos un abrazo especial. Y de alguna manera pensé en estos días cómo cerrar este programa tan fuerte a nuestros ojos, tan involucrado con la resistencia, pero también con la búsqueda de otros destinos, de otros rumbos. Para eso voy a acudir muy brevemente al llamado El Libro de los Saberes, un libro que, si no tienen la oportunidad de haberlo leído, traten de leerlo, un libro maravilloso coeditado entre México y Argentina. Y dice: no hay nada más subversivo que este nosotros, eso comunitario donde cada quien vale porque completa y coteja a los otros, porque en un ámbito así la reconstrucción continua del sentido político, social, cotidiano y sagrado de una lengua, de una cultura, de una comunicación, de las relaciones, se actualiza de continuo y permite menos el secuestro que del sentido hacia el poder. Es la comunidad un ámbito de traducción confiada y continua que resiste la pérdida del sentido compartido. Me quedo con esta última frase y quiero repetirla: es la comunidad un ámbito de traducción confiada y continua que resiste la pérdida del sentido compartido. La visita a Andalgalá, que de alguna manera completa el viaje que iniciamos la semana pasada, muestra a las claras esta búsqueda por un sentido dador, un sentido norte de las vidas cotidianas, un sentido que defiende territorios y un sentido que permite caminar. Les mandamos un enorme abrazo y de nuevo lo hacemos extensivo a esta comunidad en la cordillera que lucha y que busca elegir su destino. Nos vemos la semana que viene.